Debate Hora 20, hablando sobre ese efecto Santrich que, como ustedes habrán dado cuenta, genera pues más que emociones, una situación muy compleja porque no termina de separarse ese tema de lo que tiene que ver con la construcción de la paz. Pasemos ahora a la curul de Antanas Mockus como senador, cuya suerte no está definida pese a que esta semana ganó una tutela en la que lo asesoró Humberto de la Calle como abogado. El Consejo de Estado, el mismo tribunal que lo había dejado sin curul hace unos meses, le reconoció esta semana sus derechos al debido proceso y a no ser juzgado dos veces por el mismo motivo. Pero eso no le garantiza nada, porque el mismo consejo deberá ahora resolver en segunda instancia, esto es un galimatías jurídico, la cosa más increíble, una apelación por pérdida de investidura. En efecto, en febrero el tribunal encontró que Mockus no violó el régimen de inhabilidades por supuestamente contratar con el Estado 6 meses antes de su elección. La gente que votó por Mockus y muchos otros se resisten a que quede por fuera del Senado. El fallo de tutela es una buena señal. ¿Qué esperar de la justicia finalmente en este caso?
Hoy cumple años alguien que es muy especial para todos nosotros y que nos cambió la vida.
Estados Unidos.
Que es la Constitución del 91.
Yo pensé que iba a decir Álvaro Uribe.
Yo pensé que Estados Unidos.
La Constitución
Unidos,
del 91.
Tiene razón.
Iván Cancino y Estados Unidos, pues qué más que eso. Y una de las novedades que trajo, por supuesto, el presidente Uribe fue la tutela. Y con la tutela, claro, son muchas las cosas que han mejorado en nuestro país, pero entre las cosas negativas que ha traído es esta, y es que los procesos judiciales se vuelven eternos, se van al vaivén de un lado para... un feliz cumpleaños para nuestra vicepresidenta. Pues se vuelven un ir y venir perpetuo, y esto pareciera no tener ninguna salida, porque recordemos la desazón, la desolación, la congoja que generó en nuestros conciudadanos cuando se tomó la primera decisión privándolo de la curul, y las personas que, como yo, pues habíamos hecho alguna manifestación en tal sentido, fuimos denunciados penalmente por señores muy distinguidos del Consejo Electoral, fuimos acorralados, la ciudadanía se manifestó, muy triste, ahora vuelve, y uno en últimas como ciudadano dice, ¿cuándo tendrá un punto final? ¿Cuándo será que alguien dice definitivamente el señor sí o no? Porque hay una curul en juego, hay unos electores que merecen respeto también, pero lo que está aquí en juego no es si el señor es un gran ciudadano, que lo es, si es un pro hombre, un hombre correcto, que lo es un tema jurídico, y es que la corporación contrató con el Estado, y en ese sentido, creo yo, el señor no podía posesionarse como congresista, pero a uno como ciudadano lo que quiere es que le resuelvan. Al final, ¿es bueno, es malo, se queda, se va, mi voto contó o no contó?
Lewin.
Pues estoy de acuerdo en general con lo que dice el profesor Bernate. Yo creo que es una lástima porque esta litigiosidad, incluso para el símbolo que es Antanas Mockus, o que ha sido por décadas...
¿Se puede pronunciar esa palabra? ¿Litique?
Litigiosidad.
Viene de litis. Litis significa dos piedras que chocan y se sacan chispas. Eso es lo que hacen los
abogados. Litis me parece más fácil que decir
¿litigiosidad?
Eso. Litigiosidad.
Son dos chocas, son dos piedras que se sacan candela. Eso es
ya
un
cuando
litis.
Un periodista puede decir eso con esa rapidez,
le
está
abogado
a punto de ser...
Se especializó en el Rosario, si no es abogado.
Eso es cierto, pero mi punto era...
Su punto era que...
No, que yo creo que aquí, pues por un lado, desafortunadamente el símbolo que ha sido Antanas Mockus para muchos... No sé si para las personas que han sido, digamos, mocusianas o que lo han seguido, pero para personas que no quieren Antanas Mockus van a tener aquí un caballito de batalla permanentemente, más con esta litigiosidad, porque justamente van a decir, pero es que un juez dijo que sí y otro dijo que no y no sé qué, y eso es de leguleyos, y es una leguleyada por la que salió. Digamos, uno lo puede discutir, pero creo que tiene en todo caso ese impacto, primero que todo. Y lo segundo, pues que estoy totalmente de acuerdo con el profesor Bernate, es que esto se vuelven unos procesos, pues lo hemos visto, cuando salió el fallo, por ejemplo, la sentencia sobre el MIRA, con un tema también electoral, para no irnos a otros temas.
Faltando seis meses para que termine el periodo.
Entonces es un país donde cada vez nos metemos más en esas discusiones jurídicas y de abogados, donde la política no es tanto si Antanas Mockus fue un buen o mal alcalde, por decir algo, un buen o mal candidato, sino si el inciso cuatro del no sé qué, y si el papel estaba en notarizado, una cantidad de cosas que no nos permiten avanzar realmente como país. Y entonces aquí, pues, Antanas Mockus, para bien o para mal, pues sigue en una nebulosa, y seguimos en una nebulosa muchos, y seguramente lo mismo pasa con otras curules que no estamos pensando en este momento, la de Santrich, pero mil otras, que nos deja es, una vez más, la política totalmente judicializada.
Diego.
Dura es la ley, pero es la ley. Y a pesar de que reconozco a Natanas Moco, Natanas Moco es un ser humano que ha aportado mucho a la política, su elección pues tuvo una demanda por una inhabilidad. El Partido Verde ha sido el partido que más ha promovido el tema anticorrupción. Las inhabilidades son para combatir el tema anticorrupción. Precisamente para que una persona que es representante legal de una fundación no pueda contratar con el Estado un año antes, porque si no, pasaría. Y a mí lo que me preocupa es lo que se defina. Suponga que sale a favor de Mocus, lo que va a pasar hacia el futuro es que ese precedente permitirá que candidatos al Congreso sean representantes legales de fundaciones. El año pasado las alcaldías contrataron con fundaciones directamente 12 billones de pesos, y podrán contratar, y con esa parte de esa plata, no lo hizo Antanas Mocos, estoy seguro, pero seguramente otros sí, financiarán sus campañas, porque la inhabilidad es para evitar ese tipo de situaciones. Dura es la ley, pero es la ley. Así que ese precedente es el que es realmente complicado hacia el futuro, porque es, Antanas Mocos decía cuando hablaba de la cultura ciudadana, la ley se cumple por miedo a la cárcel o por admiración, y en este caso, pues la ley debe cumplirse, y ese es el riesgo de que esta sentencia salga a favor de Antanas Mocos.
Guillermo.
Bueno, lo que yo diría es que la sentencia, la tutela que presentó Humberto de la Calle, es interesante más allá del caso de Antanas Mocos, por una razón elemental que tiene que ver con la seguridad jurídica. El doctor Bernate reclamaba ahora que, digamos, que la acción de tutela y en general todas estas garantías también generan una gran incertidumbre jurídica. Yo diría que esta sentencia ayuda a lo contrario, a tener certeza. ¿Por qué? Porque lo que el Consejo de Estado dijo claramente es que hacía tránsito a cosa juzgada, es decir, que ya se había resuelto en
y no
una
se puede
decisión
dos veces.
Y que nuevamente sin, el asunto no se puede volver a examinar, así sea en el marco de una acción distinta, porque una era la pérdida de investidura y esta es una acción de nulidad. En ese sentido me parece que es una sentencia que ayuda a unificar criterios y a tener certeza. Ahora, el problema es que está pendiente la segunda instancia de la decisión de pérdida de investidura,
que puede ser
una pregunta al doctor Bernardo Rosso, y por eso lo quisiera hacer. Pero yo entendí que la sentencia lo que dice es, aquí hay una violación al debido proceso, no significa que no haya, se haya definido, que lo haya hecho bien o mal, no hay una definición de que lo haya hecho bien o mal, hay una violación del debido proceso. Y hasta que no sea,
hasta que en segunda instancia no se falle la pérdida,
le van a devolver la investidura. No está diciendo es inocente, está diciendo
es
primero
lo que gana es eso, es por violación al debido proceso en el caso que debe ser estudiado
sí,
de fondo.
Pero
en el estudio de fondo decía Antanas Mocos, yo no vine al Congreso a morir políticamente. Mi pregunta ahí, frente a lo que usted recordaba que ha sido él, que era precisamente el símbolo de respetar la ley, ¿qué opinión les merece a ustedes esa frase? Está convencido obviamente Mocos de su inocencia frente a la acusación de contratación, de haber incurrido en el régimen de inhabilidad por contratar con el Estado, pero ¿de qué manera pensarían ustedes que debería terminar esto?
En algún momento alguien trató de plantear una crítica en el sentido de no entender por qué Mocus estaba emprendiendo una defensa tan activa. Si bueno, ya decidieron, pues ¿por qué usted sigue recurriendo, tutelando? Y yo no creo que esa pueda ser una crítica viable. Él como ciudadano tiene todo el derecho a acudir a cuantas puertas le abra el sistema, más allá de que lo llamemos litigiosidad o lo que sea, pues es su derecho. Si la institucionalidad se lo permite, pues ¿qué hacemos en un país de abogados donde naturalmente, más allá de los aportes que él pueda hacer como congresista, del debate sobre los derechos de los electores, estamos todos debatiendo sobre el punto, el inciso, la coma, la ejecutoria del fallo, o sea, una cantidad de cosas que no van a lugar y que yo sí creo que tienen una consecuencia, y la siguiente: si yo estoy sentado en este momento en una población del Bichada, del Casanare, a mí el inciso, la coma realmente no me importa, y eso lo que termina generando es una distancia, es un distanciamiento entre el ciudadano a pie y la institucionalidad, que la ve como un enredo, que la ve como un entuerto.
Sin duda, y les quiero preguntar, si uno pensara por fuera de lo jurídico, ¿cuál ha sido el papel destacable de Mocos en la legislatura?
Yo creo que es muy temprano para hacer una evaluación, es que son apenas yo creo que Antanas estuvo 7-8 meses, porque desde marzo ya no ha estado.
O lo que defienden los electores es el símbolo.
Sí, yo creo. Desde luego hay un símbolo, pero sí, yo quería decir también algo que me parece es una lección de todo lo que está ocurriendo. Diego decía con razón que el régimen de inhabilidades es un instrumento para combatir la corrupción, y en efecto. Pero yo creo que Diego estaría de acuerdo conmigo cuando yo le dijera que Antanas es un buen hombre, es una persona que actúa de buena fe.
No tengo duda.
Y fíjese usted que en virtud de ese régimen de inhabilidades, por lo complejo que es en el ordenamiento jurídico colombiano, terminó afectando a una persona que no tiene la intención, y que todos sabemos no la tiene, de violar la ley. Esto para decir que el régimen de inhabilidades en Colombia es demasiado complejo, es una exageración. Piensen ustedes en qué pudo haber incidido ese contrato que se le cuestiona a Antanas Mockus en su elección como senador. De ninguna manera, no incidió. Digamos, ese contrato no le dio ni plata a la campaña de Mockus, ni le dio votos. Mockus tiene una opinión que le es favorable de tiempo atrás y no necesitaba ese contrato. Y sin embargo termina con una sanción por cuenta de ese contrato. Luego, es una exageración que un contrato de cualquier cuantía no pueda ser firmado un año antes de una elección.
Pero esa reflexión, esa reflexión no lo hace, no lo haría inocente.
No, yo no estoy diciendo que lo sea.
Frente a la conducta por la cual se investiga.
Porque en materia de inhabilidades se habla del principio de la objetividad, digamos, son causas objetivas, no son subjetivas. Entonces, lo que yo diría es, ese régimen de inhabilidades es absolutamente exagerado y no necesariamente combate la corrupción. Claro. Es un poco el punto. Bien. Claro, si incurrió en el régimen de inhabilidades y si a esa decisión llega el Consejo de Estado en la segunda instancia del proceso de pérdida de investidura, pues tendrá que acatar la ley. Digamos, dura es la ley, pero es la ley, y las decisiones judiciales se acatan, así uno no las comparta o no le gusta.
Claro, para mí la preocupación no es por Mockus, porque yo estoy seguro pues que Mockus, ni él ni su equipo harían nada indebido con los recursos de ese convenio. La preocupación es el precedente, lo que yo les decía, el año pasado 12 billones de pesos fueron firmados con fundaciones. O sea, ¿hacia el futuro qué? Un congresista puede ser representante legal de una fundación, porque Antanas Mockus no lo iba a hacer, pero otros congresistas sí aprovecharían para un convenio directo.
Pero los que están en ejercicio
directo
no lo pueden hacer.
Un candidato hace un contrato y dice, yo delegué esa responsabilidad.
Pero Diego, una cosa es un contrato de 2,000 millones de pesos y otra cosa es un contrato de prestación de servicios en que una persona, por ejemplo, se gane 2 millones de pesos. Y lo inhabilita igual.
Ese es mi punto, por eso digo que el
régimen de inhabilidades en Colombia es una exageración. Y no necesariamente combate la corrupción.
Ese régimen de inhabilidades pues le aplicaba a él.
No, sin duda. Digamos, la ley es para todos, sin duda.
Un último tema en los últimos minutos, y es que hay un corregimiento en Sucre que se llama Boca Cerrada. Me encanta ese nombre.
Sí, allá eso lo dice todo, ¿no?
Eso lo dice todo.
Allá no entra mosca.
Precisamente en San Onofre, donde la gente no quiere votar el 27 de octubre porque se cansaron de verle la cara a los políticos solamente cuando hay elecciones. Es increíble porque además acá no están básicamente habilitados para votar más de 300 personas. Y lo que impidieron es que pusieran la mesa para votar. Lo mismo podría pasar en Puerto Viejo, en Tolú. Esto pasó en Murcia, en España, donde también dijeron que no votaban. Mi pregunta aquí es, ¿mejor no votar que votar? ¿Ayuda esto a la democracia local? ¿Cómo interpretan ustedes? ¿Qué reflexión debe dejar esta protesta de la gente de los pueblos olvidados?
Yo creo que muchos de los ciudadanos pueden ver que esta es una actitud apática, que precisamente que pase en Sucre, un departamento que ha sido particularmente golpeado por la corrupción, con problemas serios de irrigación de recursos, digamos, pues que uno irá a esta apatía, la gente tiene que votar, es la forma en que cambian las instituciones. Yo tengo otra visión. Yo creo que también no votar es ejercer una forma de ejercer dentro de una democracia. Esa indiferencia, esa apatía, es también un derecho que uno puede tener. Y yo en ese sentido lo veo como una postura política válida, respetable, y si no dejaron instalar las mesas de la registraduría, hombre, tal vez ese no es el mecanismo, es mucho mejor el mensaje de simplemente nadie llegue allá, dejen que los jurados de votación se aburran en el día completo y que no haya que hacer ningún conteo. Pero pues, más allá de eso, yo no creo que sea sensato abrir, porque de pronto el caos se va por allá, la discusión del voto obligatorio. No, yo creo que participar en democracia también es ser indiferente. Esa es una opción.
pero no es la primera vez que ocurre, ¿no? A nosotros nos tocó Francisco Pizarro en Nariño, en la elección presidencial, no recuerdo si fue la elección de Congreso del 2018, la presidencial, tampoco acudieron a las urnas y no dejaron instalar las mesas de votación. Tal vez fue en la primera vuelta, y entre la primera y la segunda vuelta tuvo que ir una delegación del gobierno a dialogar con ellos, a revisar reivindicaciones en materia de servicios públicos, y luego dejaron instalar las mesas de votación para la segunda vuelta, pero creo que la participación fue absolutamente mínima, y pues es una manera de protestar, una manera de llamar la atención,
¿no? Prefiero eso a que estén quemando votos o a que estén quemándolas, ¿no? Eso es muy civilizado, es una forma muy válida.
Pues yo me puse a averiguar sobre el corregimiento, y hay unas cosas muy interesantes de ese corregimiento que me muestran la realidad de muchas regiones colombianas. No hay cómo llegar por carretera, porque el único punto de entrada es marítimo. El agua no llega por acueducto, no llega por nada, se la lleva la infantería de marina. Tiene unos problemas de alcantarillado sanitario hace muchos años, y todos los años ya habían intentado hacer este mismo ejercicio y no hay respuesta. Pero el principal argumento de ellos, que demuestra problemas de descentralización, es que ellos dicen: yo pertenezco a San Onofre, que es de Sucre, pero realmente a mí el que me ayuda es Bolívar, la gobernación de Bolívar. Es de estos corregimientos, sí, que muestra pues la falta de gobernabilidad de ciertas zonas que quedan en unas zonas grises que no, donde el Estado no puede llegar. Y pues eso muestra la realidad de muchas regiones colombianas y de corregimientos que quedan básicamente en unas zonas grises que no sabe quién los atienden, pero lo más grave aquí es el de la rendición de cuentas política. Ellos ahí mostraban cómo habían sacado votos varios partidos, y pues básicamente están diciendo: todos vienen, nos piden el voto, saca, instalamos, y nada pasa en ningún momento. Y pues es una demostración clara que en ciertas zonas rurales aún no hay presencia del Estado, y el reclamo es: no quiero que vengan. Es la forma de llamar la atención, y me parece legítima, y es una responsabilidad de cómo los políticos deben rendir cuentas a quienes les prometieron y a quienes se comprometieron con ellos allá en la votación en ese municipio de San Onofre.
Muy bien, ¿qué les dice a ustedes que según el DANE seamos 48.2 millones de habitantes y no 45.5 millones como nos dijeron en diciembre?
Pues yo creo que es preocupante, la verdad, porque el ruido que se armó cuando nos dijeron que eran 45,5.
Que no era 50, sino 45.
Sí, que no somos 50, sino 45,5, a pesar de que había un asterisco. Pero el haber hecho esto, ¿no?, una noticia central en todos los medios, pues yo creo que sí es preocupante. Y es preocupante en la medida en que las entidades de estadísticas tienen que estar por encima de las dudas en cualquier lugar del mundo, porque es un insumo básico para tomar decisiones, y no solo del Estado, incluso. Pues porque una decisión de esta índole significa que las tasas de homicidios son más o menos bajas en el país, que tenemos mayor o menor faltante de viviendas o de médicos, ¿no?, que el PIB per cápita es más alto o más bajo, una gran cantidad de cifras. Y entonces a mí lo que me resulta preocupante es ese vaivén, es que llegue el DANE y diga: no, creíamos que era 50, pero parece que no, y hicieron mal el censo, y ahora nos diga: sí, lo hicieron mal, pero no tan mal, y en realidad sí estábamos más cerca, 50, y es todo esto con un hecho adicional. Yo no sé si ustedes vieron con detalle las cifras de hoy, pero tenemos esa cifra de 48.258.000 y tantos habitantes. Cuando miran, y lo pueden mirar en la presentación que está colgada en la página del DANE que hizo el director, y uno mira los datos por departamento, suman 44,1 millones o algo así. ¿Dónde están los otros 4.100.000? Básicamente, correcto, en una proyección estadística que hacen, ajá, de las personas que creen que no lograron censar, pero no sabemos dónde están. Hay unos datos que seguramente ya están en todos los medios, que Bogotá tiene 7.100.000 habitantes y Antioquia 5 millones y tantos, y el Valle, esos datos no son finales, porque todavía falta ver esos 4 millones y pico si están en Bogotá, en Antioquia o en Arauca, o donde quiera que estén. Entonces, todo esto lo que va creando es ese ruido de que a mí me dijeron hoy una cosa, en noviembre, digamos, una cosa, ahora en julio otra, y va a resultar que Bogotá no tiene 7 millones 100, sino ya no tengo ni idea cuántos, 7.5 o lo que sea.
¿Y cómo va a distribuir esos 4 millones? ¿No? ¿Si lo va a prorratear o si...?
Claro, eso seguramente tiene una técnica estadística, pero empieza la gente a perder credibilidad en la institución por este tipo de ires y venires, y eso es lo que a mí me parece preocupante.
Y en el censo el menor problema es, digamos, la credibilidad. Creo que sí, ok, si somos 44, 47 o 50 al ciudadano del común, bueno, ya está, pero es que de ahí dependen una cantidad de decisiones de política pública que sí considero. Yo no sabía ese dato de los 4 millones 100 que no aparecen, eso sí es muy grave, porque hay esos 4 millones 100 son personas que tienen un SISBEN, que tienen acceso a salud, educación, saneamiento básico, eso sí es muy grave.
Claro, pero yo creo que al final por supuesto, es importante que haya una cifra para comenzar a hacer las proyecciones. Yo lo digo por el caso de Bogotá. La cifra de la vez pasada, cuando se señaló 45 millones, tuvo unas consecuencias nefastas en las discusiones de todas las políticas públicas de Bogotá. Hoy iniciamos la discusión del POT. Solo con no tener claridad de cuánto iba a crecer, cuánto somos en Bogotá, claro, era muy difícil proyectar el POT. Si éramos para 7 millones o para 8 millones, yo le creo más a esta cifra de 48 millones, porque la dinámica de crecimiento de Bogotá mostraba que no podía tener solo los 7 millones que ellos decían debía ser un poco más, y pues por lo menos es importante. Eso, por ejemplo, para Bogotá, para la discusión del POT, que ya tengamos claridad de cuál es la cifra.
Pero no la tenemos.
Para hacer, no, pero por lo menos con esta cifra de ahora, le va a permitir hacer unas proyecciones, por ejemplo, en la discusión del POT, que va a ser fundamental, de cuántas viviendas vamos a necesitar en los próximos 12 años. Fundamental.
Por eso justamente yo tengo la duda, ¿el director del DANE tenía que anunciar en noviembre y tenía que anunciar ahora? ¿O más bien que anuncie al final cuando tenga una definitiva y le pueda uno decir cuántos habitantes tiene San Onofre o Bogotá para lo que necesita cada uno de los municipios? Yo creería que es mejor.
Yo creo que esa es una señal, aquí hay que dar unas cifras oficiales. Antes, entiendo yo y Guillermo conoce más al respecto, antes había una ley del censo que decía, este es el censo y se adoptaba por ley, ya el censo no se adopta por ley, pero debe haber una cifra de corte en un punto y a partir de ahí a poder hacer todas las proyecciones que requiere el país desde el punto de vista económico, de planeación urbana, para todas las políticas públicas. Es importante que ya iniciemos con eso.
Yo me imagino a los gobernadores y a los alcaldes en las reuniones con el gobierno nacional diciendo es que, o mejor, tomando el censo que más le convenga para efecto del Sistema General de Participaciones, claro, el que se publicó en febrero o el que se acaba de publicar. Y así ha ocurrido siempre, y me parece que en eso Juan Esteban tiene razón. Digamos, la credibilidad del DANE es fundamental, no solamente para las decisiones, sino también para resolver las controversias que se presentan cotidianamente entre las instituciones. Eso es lo hemos vivido siempre.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.